Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Bien, pues vamos adelante con una nueva entrega de la fórmula que utilizamos para recorrer la historia de Laredo de los dos últimos siglos a través de las noticias que vamos recopilando de la prensa escrita. Hoy un programa que vamos a completar con los siguientes temas que ahora os presentamos en sumario. 1929, el gobierno autoriza la Carta Municipal de Laredo que permitió mejorar los ingresos.
1986, se anuncia la grabación de la Misa Criolla por parte de la Coral Salvé junto al tenor José Carreras.
En 1896, un incidente en Santoña nos aporta los nombres de las costureras de Laredo.
1903, muere por reyerta en una taberna.
Iremos a Liendo para contar el ataque a una ermita de mozos del pueblo.
Y en deportes, en 1932, renuncia del Charleston a la segunda categoría regional por no disponer de campo. Al año siguiente se estrena el actual San Lorenzo.
Pues vamos a arrancar por 1929, un momento en el que el Ayuntamiento de Laredo solicitó del Gobierno Central la denominada Carta Municipal. La noticia aparece en El Cantábrico, el jueves 31 de enero de 1929.
Otra grata noticia, la de la Carta Municipal. La Administración Municipal venía haciéndose aquí imposible por falta de recursos. Desgravados los vinos, que era la casi única fuente de ingresos de los presupuestos, sin que fuera darle sustitutos con otros arbitrios por índole y condiciones especiales de esta localidad, no quedaba otro camino que ver impasibles el atraso, la paralización y el abandono de todos los servicios de la municipalidad. Después de no pocas dificultades económicas, el ayuntamiento parece recobrar una buena parte del vigor de que carecía hace ya tiempo con la aprobación de la Carta Municipal, cuyo trámite tenía paralizada la contabilidad en el presente ejercicio. Nos es, pues, muy grato anunciar que el señor ministro de Hacienda, en carta dirigida al excelentísimo señor don Andrés Saliquet, que tanto se ha interesado por Laredo en este asunto, dice que ha sido resuelta favorablemente la solicitud del Ayuntamiento de Laredo pidiendo acogerse al régimen de carta municipal. La noticia ha sido recibida aquí con vivas muestras de satisfacción y agradecimiento.
La concesión del estatuto de la Carta Municipal era competencia del Consejo de Ministros y permitía a los ayuntamientos a los que se les otorgaba la cobranza de impuestos con toda libertad y sin limitaciones, siempre y cuando no afectaran a la recaudación de los impuestos estatales. Las nuevas cargas del ayuntamiento se imponían sobre artículos de cierto lujo, como las bebidas espirituosas o la gasolina, pero también sobre elementos más ordinarios, como los pastos de los terrenos comunales. No fue exclusiva de Laredo esta concesión, ya que de manera similar en esos años se le otorgó a numerosos municipios de toda España que solicitaron esta carta municipal. Es una noticia del año 1929. Vamos ahora a grabar un disco, lo vamos a hacer con la Coral Salveo, contando cómo lo hizo acompañados ni más ni menos que del tenor José Carreras, con un proyecto iniciado en 1986, la Misa Criolla. La primera información la encontramos en El Diario Montañés, jueves 21 de agosto de 1986.
José Carreras grabará un disco de la misa criolla en la Bien Aparecida junto con la Coral Salvé que dirige José Luis Ocejo. El tenor José Carreras grabará junto con la Coral Salvé de Laredo un disco y un vídeo de la misa criolla de Ariel Ramírez por encargo de la empresa discográfica Polygram. La grabación se realizará en los últimos días del mes de mayo del año próximo en el marco del Santuario de la Bien Aparecida, hasta donde se desplazarán este próximo domingo, día 24, para un concierto de referencia, técnicos de grabación provenientes de Londres y Ámsterdam. Según comentó José Luis Ocejo, director de la Coral Salvé, se pueden distribuir 3 millones de discos por todo el mundo que llevarán el sello de la Deutsche Grammophon. Para esta primera audición llegó ayer a Santander, desde Buenos Aires, el autor de la obra, Ariel Ramírez, junto con el tenor que habitualmente interpreta la misa criolla, Zamba Quipildor, y el grupo Huancara.
José Luis Ocejo, al anunciar en conferencia de prensa la grabación mundial de esta extraordinaria página polifónica, señaló la conveniencia de reforzar las voces de la Coral Salvé con la incorporación de otros dos coros que formen un total de 120 voces. Se ha invitado para esta colaboración al coro Capilla Clásica de León y dejó caer, aprovechando la presencia en la rueda de prensa de Anchón Ayestarán, director del Orfeón Donostiarra, la idea de su posible colaboración en este disco. El director de la Salvé dijo también que José Carreras se había sentido entusiasmado ante la idea de interpretar esta misa criolla, en la que la parte del tenor adquiere importantes valores musicales dentro de un espontáneo espíritu popular. La grabación propiamente dicha se realizará durante los días 29, 30, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 1987 en el Templo de la Bien Aparecida, cuyo excelente acústica lo convierte en lugar privilegiado para este tipo de eventos. Al tiempo, la belleza de su retablo y su arquitectura realizarán las imágenes que en vídeo se hagan del concierto.
Tal como dijo José Luis Ocejo, la segunda cara del disco incluirá 6 villancicos que, con el nombre de Navidad Nuestra, son también composiciones de Ariel Ramírez. La grabación mundial de la misa criolla adquiere una dimensión particularmente importante ante la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento, ya que de sus páginas se desprenden valores que guardan profunda relación entre la cultura hispana y la nativa caribeña. La misa criolla del compositor argentino Ariel Ramírez fue una de las primeras misas en castellano que se concibieron tras el Concilio Vaticano II. Se compone de 5 partes de la liturgia tradicional que no guardan unidad conceptual, sino que reflejan, cada una por separado, ritmos y melodías con resonancias folclóricas argentinas, bolivianas y peruanas, junto con claras reminiscencias hispanas y, por lo mismo, universales.
Compuesta entre 1963 y 1964, se interpretó por primera vez en Alemania para pasar después a los más importantes escenarios del mundo. Ariel Ramírez, autor también de la famosísima Alfonsina y el mar, interpreta la parte pianística de la misa, que cuenta también con la participación del percusionista Domingo Cura y del grupo instrumental Huancara. Completa el conjunto la Coral Salvé y el tenor Zamba Quipildor, un artista de talla internacional profundo conocedor de los estilos autóctonos del país argentino. El grupo Huancara pone la nota colorista y folclórica al conjunto. Sus instrumentos son los tradicionales argentinos, algunos netamente autóctonos de época precolombina. El grupo Huancara trae charangos, pututus, zanfinas, moxenos, ficus, sonaja de caracoles y quenas, junto con diversas percusiones. La Coral Salvé ha paseado por gran parte de España y Europa la misa criolla, presentándola hace 3 años en Televisión Española. De la mano de José Luis Ocejo y de Ariel Ramírez, recorrió el pasado verano 10 pueblos de Cantabria y se interpretó en el Teatro Real, en conmemoración del Día de la Hispanidad.
En las alturas, paz a los hombres, paz a los hombres, llama el Señor.
Gloria a Dios.
En las alturas, paz a los hombres, paz a los hombres, llama el Señor. Y alabamos.
Efectivamente, durante el verano de 1985 se había interpretado por toda la región porque formó parte de la programación del Festival Internacional de Santander. El País publicaba el jueves 22 de agosto de 1985. Crítica, Festival de Santander, la misa criolla suena en Cantabria. En la muy bella iglesia parroquial de Escalante, que los vecinos de la histórica villa reconstruyen con esfuerzo, sonó la misa criolla de Ariel Ramírez, que convocó el lunes pasado en Torrelavega un auditorio de 5.000 personas. El compositor de Santa Fe, Argentina, compuso hace 20 años esta misa en la que los valores polifónicos se suman a los aires pampeanos, norteños y del altiplano con sus ritmos y modos característicos. También son los instrumentos folclóricos pre- y poscolombinos, pues Ramírez se acompaña del excelente grupo vocal e instrumental Huancara, del que es animador y máxima figura el cantante Quipildor. La voz recia y grande, la cadencia expresiva y el conocimiento de los estilos hacen del tenor Zamba Quipildor un artista fuera de serie, lo que quizá podría decirse de todos sus colaboradores: Domingo Cura, Sergio Romano, Roberto Terzano, José Valdivia, Daniel Sartori y Horacio Streicher, componentes del conjunto Huancara, que dan vida y color a las canciones directamente tradicionales o a las tradiciones populares transfiguradas por Ariel Ramírez en su misa criolla.
La Coral Salvé de Laredo, que creara y dirige José Luis Ocejo, tuvo a su cargo la interpretación de la parte coral de la misa y lo hizo con entusiasmo y primor. El público de Escalante, mimado por el director del festival y de la coral, hijo de la pequeña villa, vibró con entusiasmo con el Sanctus de la misa, basado en el carnavalito, con el credo a modo de chacarera, con el Kyrie, basado en la vidala baguala, o con el Agnus, un estilo pampeano. El repertorio de Quipildor vibró también con el repertorio que cantó Quipildor, con el piano incisivo y pleno de expresión de Ariel Ramírez y con el trabajo de la Coral de Laredo, que atiende tanto a la música de los autores contemporáneos como a las características tonadas pejinas y que hará oír en Cantabria después de haberlo llevado por el mundo la misa criolla, tanto en Reynosa como en Santoña, Camargo, Comillas, Santillana del Mar, el Santuario de la Bien Aparecida en Ampuero o Castro Urdiales. El mensaje amplio de esta música popular llega a todos y da ocasión a músicos y cantores de las dos orillas del océano para unir sensibilidades y medir voces dentro de un festival internacional como el de Santander. Una de las características definitorias de lo festivalero, rectamente entendido, es precisamente ese carácter caleidoscópico en lo artístico y polifacético en lo social. Mucho han de estimarse las 3.000 personas que en la plaza porticada de la capital ovacionan los oratorios de Händel y Berlioz, pero no es despreciable y resulta conmovedor el estreno de sensaciones musicales por las gentes de las pequeñas villas de Cantabria.
Y después en el Teatro Real de Madrid. El País publicaba el martes 15 de octubre de 1985... Crítica, una versión fuerte y viva de la misa criolla. La Comunidad de Madrid organizó un concierto para celebrar el 12 de octubre. La Coral de Cámara de la Comunidad de Madrid, expertamente dirigida por Miguel Groba, lució refinadas calidades, sobriedad estilística, buena afinación y frescura vocal. La Coral Salve de Laredo, el grupo andino de Quipildor, Domingo Cura y otros excelentes solistas, en unión de Ariel Ramírez, ofrecieron una viva y fuerte versión de la misa criolla. Antes, algunos aires populares, practicados por Ramírez en su misa, calentaron el ambiente: chacareras, evocaciones indígenas, zambas, malambos, carnavalitos, cantados con buena voz y estilo por Zamba Quipildor y acompañados por el fascinante grupo instrumental andino.
Programa para el concierto del 12 de octubre, decía El País. Coro de Cámara de Madrid, Coral Salvé de Laredo, Grupo Andino, solistas Ariel Ramírez, Quipildor y Domingo Cura. Directores Miguel Groba y José Luis Ocejo. Obras de Gallus, Halfter, Howell, Zaldívar, Ramírez, Teatro Real. En cuanto a la misa, pertenece al amplio grupo nacido después del Concilio Vaticano II, que abrió las puertas de la liturgia a las lenguas autóctonas y con ello a las músicas de raíz autóctona, cultivada, continuo, en el caso de la misa criolla, por Ariel Ramírez. Este es el credo de la misa criolla, interpretado por José Carreras y por la Coral Salvé.
Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo.
Su único Hijo, nuestro Señor.
Finalmente, durante la grabación, se reforzó la dotación con la participación del coro de la Asociación Coral de Bilbao. El disco lo editó Deutsche Grammophon de Alemania y se publicó en agosto de 1988 por la distribuidora Philips. También el vídeo de la grabación en La Bien Aparecida se vio en televisiones de todo el mundo. En su página web, la Coral Salvé explica la repercusión que les supuso este repertorio. Alcanzó renombre mundial gracias a su grabación en el año 1987 de la Misa Criolla de Ariel Ramírez junto a José Carreras y posteriormente realizó una gira con este gran tenor y el propio compositor Ariel Ramírez como pianista por las principales capitales europeas, destacando los conciertos del Vaticano, en la sala de Pablo VI, en Dublín, en Hamburgo, en Frankfurt, Stuttgart, París, Colonia, Viena, Múnich y el Teatro Campo Amor de Oviedo.
En 1989, junto al propio José Carreras, cantaron en la Plaza Porticada de Santander dentro del Festival Internacional de Santander. En julio de 2004, dentro del Festival Internacional Emilia-Romagna, en la ciudad italiana de Bolonia, se volvió a interpretar esta obra cumbre de la música popular junto al propio José Carreras y el grupo Alturas. Además, una leucemia diagnosticada al tenor español semanas después de realizada la grabación amplió el eco de esta obra grabada junto al coro pejino. Una obra, La Misa Criolla, cuyo proyecto va a ser recuperado en próximas fechas por parte de la Coral Salvé de Laredo, grabada en 1987, publicado el disco y el vídeo en 1988.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Hoy también vamos a destacar a cinco mujeres de Laredo, de profesión costureras. Y lo vamos a hacer gracias a la noticia de su enérgica protesta por cómo fueron tratadas en una visita a Santoña. Este tipo de circunstancias, generalmente sucesos o denuncias, son las pocas ocasiones que nos brinda la prensa escrita para conocer actividades pues de nivel económico modesto, de las gentes humildes y trabajadoras, especialmente si se refieren al ámbito femenino que, por desgracia, pues vivían de espaldas al reconocimiento de su actividad cotidiana y profesional. Así que vamos con la noticia que aparece en El Avisador de Santoña el jueves 30 de abril de 1896.
Nos ha sorprendido la siguiente noticia que nos envía nuestro corresponsal en Laredo, señor Mendos, y que publicamos con la natural reserva. Ayer se presentaron a mí varias costureras de las que aquí cortan el bacalao y dijeron que en la tarde del domingo fueron a Santoña y al baile La Juvenil, donde las trataron hasta indecorosamente, demostrando poco seso y menos vergüenza. Por si usted, señor director, quiere hacer un comentario, ahí van los nombres de ellas: Petra Gil, Marcelina Serna, Celestina Hoyo, María Fuentecilla y Juanita Dolzana. Es una noticia de 1896.
Poquitos años después, vamos a contar ahora un suceso y sus consecuencias mortales en nuestra villa, en nuestra localidad. Un muerto tras una reyerta en una taberna. La información inicial la publicaba La Atalaya el domingo 16 de agosto de 1903.
Un homicidio. A las 12 de la noche del día 12 del actual, en Laredo, estaba abierto el establecimiento de bebidas de Urbano Villasante, alias Miserias, y dentro de él bebían unas copas el dueño, el vecino Balbino Cavadalastra y varios marineros. Román Díez y Díez, alias Castaño, patrón de barco, llegó a la puerta del establecimiento y le dijo al Villasante que cerrara aquella. A esta pretensión se opuso el Villasante, secundado por el Balbino y los marineros. Se agrió la cuestión poco a poco y, consecuencia de esta, salieron desafiados el Román y el Balbino a un sitio próximo al establecimiento. Inmediatamente se vinieron a las manos, interviniendo en la lucha todos los parroquianos de referencia. El Román sacó una navaja e infirió al Balbino una herida grave en la parte inferior del vientre y al marinero Felipe Santiago Menéndez otra herida leve en la región escapular izquierda.
Gracias a que la Guardia Municipal intervino oportunamente, deteniendo al agresor, no hubo más desgracias que lamentar. Recogido el Balbino, fue trasladado al Hospital Municipal de dicha villa, falleciendo en las primeras horas de la noche del día 13. El juez municipal, que intervino desde los primeros momentos, comenzó inmediatamente a tomar declaraciones al agresor y testigos para instruir la correspondiente sumaria. El agresor es natural y vecino de Laredo, tiene 40 años de edad y es viudo. El muerto tiene 26 años, vecino también de Laredo, casado y marinero de oficio. El Felipe, que resultó también herido, tiene 26 años y es también vecino de la misma villa y marinero como el anterior.
10 meses después, el juicio y, para sorpresa de todos, el acusado quedaría absuelto por inculpabilidad. Lo publicaba La Atalaya, Diario de la Mañana, el martes 7 de junio de 1904. Audiencia. Ayer se celebró, ante el Tribunal del Jurado, la vista de la causa del Juzgado de Instrucción de Laredo, seguida contra Román Crispín Díaz Telechea, alias Castaño, procesado porque, habiendo tenido una cuestión con varios individuos que se hallaban en la taberna que el conocido por Miserias tiene en dicha villa, a quienes había disgustado que Román Díaz les dijera que cumplieran la orden que el sereno les había dado de salir de citado establecimiento, acometió con una navaja a Balbino Cavada, que era uno de aquellos, y le causó una herida que le produjo la muerte al día siguiente. El Ministerio Fiscal calificó los hechos de un delito de homicidio y de autor al procesado, y la defensa sostuvo que éste se hallaba exento de responsabilidad criminal. Los jurados pronunciaron veredicto de inculpabilidad y la sección de derecho dictó sentencia absolviendo al procesado, declarando las costas de oficio y mandando ponerle en libertad.
Pues es difícil de entender la sentencia final y la decisión final de la inculpabilidad. Otro periódico, El Cantábrico, añadía que el fiscal pidió para el acusado 14 años de cárcel e indemnización de 2.000 pesetas. Por su parte, la defensa reconoció los hechos, pero alegó la eximente cuarta del artículo 8 del Código, por lo que pedía su absolución, que al final logró. Esta eximente, que al parecer es la que aplicó el jurado para exculpar al acusado y que decía en el Código Penal vigente, el que en ocasiones de ejecutar un acto lícito con la debida diligencia causa un mal por mero accidente sin culpa ni intención de causarlo. Al parecer, el mandato por parte del sereno de que se cerrara el bar, pues le daba la eximente suficiente al acusado para no ser declarado culpable del homicidio. Una noticia, un suceso del año 1903. Otro suceso, en este caso vamos a irnos hasta Liendo porque a unos mozos les dio por atacar una ermita. La breve información aparece en La Atalaya el 7 de septiembre de 1904.
En la noche del 31 de agosto último, día de San Agustín, después de haberse divertido y haber bebido bastante en la romería de dicho santo, en el pueblo de Liendo varios jóvenes se fueron a la ermita y entraron violentando la puerta y colocaron la imagen del santo detrás de la puerta. Después dieron pedradas en la campana de la ermita de Jesús, María y José y volcaron una carreta. Ha sido detenido uno de los jóvenes llamado Manuel Díaz Francos.
Bueno, pues vamos a completar esta noticia con atención a la ermita de Jesús, José y María de Liendo, que aún existe hoy en día en el barrio de Rocillo, junto a la carretera vecinal y la finca de ecuestre de Bravo. Se encuentra en estado de total abandono y ruina, conservando tan solo sus fachadas, con el tejado completamente derruido. De una sola nave, pero de tamaño similar a una casa, al parecer en la actualidad es de propiedad privada. La fachada principal se remata con un pequeño campanario donde iba instalada la campana a la que se cita en esta noticia, pero la campana hoy está desaparecida. Una noticia de Liendo del año 1904. Vamos con la publicidad. Un anuncio de El Cantábrico, jueves 31 de enero de 1929.
Traspaso Comercio Ultramarinos, Calzados, antiguo y acreditado, centro de Laredo, beneficiosas condiciones, informará su dueña, señora viuda Ulacia, calle Rebellón, Laredo.
Y ahora vamos a explicar por qué el Laredo, el Charles, o el Club Deportivo Laredo, renunció a su participación en la Liga de 1932, y es que no disponía de campo. Al año siguiente se estrenaba el actual San Lorenzo. Vamos a reunir unas cuantas informaciones que nos certifican esta referencia. El Cantábrico, jueves 25 de agosto de 1932.
La Asamblea de la Federación Cántabra de Fútbol y la próxima temporada. Serie A. Torrelavega, Tetuán, Palencia, Eclipse y Racing. Serie B. Quedó admitido el Deportivo Laredo, campeón regional de la Serie C. Bimenor, Santoña, Unión Montañesa, Barreda, Unión Astillero, Cultural Guarnizo y Naval Reynosa. Y Serie C. Tolosa, Madrid, Unión Juventud, España de Cueto y varios más aún sin confirmar.
Una semana después se publicaba el calendario de la categoría, decía así el Cantábrico, jueves 1 de septiembre de 1932, campeonato regional de segunda categoría, temporada 32-33. La primera vuelta, en concreto en este calendario, se disputaría del 18 de septiembre al 30 de octubre y la segunda hasta el 19 de diciembre. El campeón y el subcampeón, decía la noticia, se clasificarán por la fórmula del gol average y se eliminarán en partidos de promoción con los dos clubes colistas de la primera categoría.
Pero las ilusiones pejinas se vieron truncadas ante la realidad económica del club. El Cantábrico publicaba el sábado 3 de septiembre de 1932, el fútbol sin valedores. Mal se va a ver el Charrestón local después del loable y enorme esfuerzo de su once en la temporada pasada de 1931-32, que le puso a la cabeza en el campeonato de la C hasta conquistar este título, porque a la hora presente y no obstante aquella excelente demostración de que son gente que no ha encontrado en la afición local el decidido apoyo que necesita para habilitar un campo mejor que el que tiene y poder cerrarle convenientemente. La Federación Regional Cántabra ya tiene su calendario ultimado para el campeonato de la B, en el que muy pronto tendrá que actuar el Deportivo Laredo, antes Charleston. Si no se procede con gran celeridad, ganando parte del tiempo perdido, no habrá manera posible para que Laredo pueda tomar parte en mencionado campeonato. Y entonces vale más que desaparezca Laredo de estas lides que tanto benefician a la juventud. Nos dedicaremos a vivir del recuerdo de lo pasado. A ver quién es el valiente que se atreve con este conflicto que, para nosotros, si se resolviera, tendría todos los caracteres de un verdadero milagro.
Pues no hubo milagro y el club se tuvo que retirar de la competición, así lo confirmaba pues unos 10 días después el mismo periódico, el martes 13 de septiembre de 1932. Federación Regional Cántabra de Fútbol, convocatoria para tratar de la retirada de la competición del campeonato de la segunda categoría del Club Deportivo de Laredo. Muy encarecidamente se ruega a todos los equipos de este grupo asistan a la reunión que se celebrará en nuestro domicilio social mañana miércoles a las 6:30 de la tarde.
Le sustituyó el Victoria de Ramales. El Cantábrico Diario de la Mañana publicaba el sábado 17 de septiembre de 1932, Federación Regional Cántabra de Fútbol. Por dificultades encontradas por la Junta Directiva del Club Deportivo de Laredo y ante la imposibilidad de presentar el campo de juego en las condiciones y garantías acordadas por los clubes, según exige el reglamento, para jugar en el campeonato de la segunda categoría, que por derecho estaba incluido, este comité, de acuerdo con dicha disposición reglamentaria, ha cubierto esta vacante del Club Deportivo de Laredo por el Victoria Club de Fútbol de Ramales, que lo tenía solicitado y que por tener campo cerrado le ha correspondido el ascenso.
Parece que ante esta adversidad el municipio reaccionó. El Cantábrico, el 30 de septiembre, antes de concluir el mismo mes del año 1932, decía: habrá campo de fútbol cerrado. Gracias al decidido apoyo que el Club Deportivo Laredo ha hallado en el seno de esta corporación municipal, tendrá muy pronto esta villa un campo de fútbol convenientemente cerrado, sin cuyo requisito no podía dar un paso más aquella sociedad deportiva. El ayuntamiento, dándose cuenta de la justa petición del deportivo, favorable a los intereses generales, cede en arriendo por 15 años, prorrogables por otros 15, a voluntad del arrendatario y mediante un insignificante canon anual, el terreno necesario para el fomento de la educación física de la juventud laredana en el sitio de la Alameda de Galán y García Hernández, frente al matadero y lavaderos públicos hasta cerca de la carretera nacional. Aplaudimos calurosamente esta decisión de nuestros concejales y deseamos que el Deportivo Laredo encuentre ahora en todos y en cada uno de los partidarios del fortalecimiento del músculo el apoyo y colaboración indispensables para poder llevar a cabo, siquiera sea con modestia, el interesante proyecto que tanto ha de beneficiar al vecindario en general. En asunto de deportes futbolísticos no se puede ser hoy algo sin tener un campo cerrado donde celebrar partidos. Se impone esta necesidad de los tiempos que corren.
Y las obras se iniciaron en pocos meses. El Cantábrico publicaba el sábado 4 de febrero de 1933 el nuevo campo. Ya ha dado comienzo la apertura de zanjas de cimentación de la cerca que ha de circundar el nuevo campo de fútbol que se va a construir en la Alameda de esta villa. Ya era hora.
La construcción lenta se hizo de manera simultánea a la prolongación del espigón del muelle. El Cantábrico, domingo 19 de marzo de 1933, decía: aunque con alguna lentitud avanza la construcción de la pared del cerramiento del nuevo campo de fútbol que se abrirá en la Alameda para que la juventud tenga un lugar cerrado en donde pueda cultivar su diversión favorita y organizar y celebrar algún que otro partido de importancia, haciendo pasar al público por la taquilla, cosa antes imposible en el desaparecido campo de San Lorenzo, pues por estar abierto a los cuatro vientos la entrada era libre, pagaba el que quería y la recaudación era un fracaso.
Dos meses más tarde la instalación de vallado avanzaba y el Cantábrico publicaba el domingo 28 de mayo de 1933 el nuevo campo de fútbol. Ya está casi terminada la alta tapia de mampostería que cierra totalmente el nuevo campo de fútbol de la Alameda, sitio ideal, por lo cómodo y fresco, para estas viriles contiendas a pocos metros de la carretera nacional y sombreado por las frondosas copas del hermoso arbolado que exorna nuestro magnífico paseo, orgullo de este pueblo. La tapia mide 400 metros de longitud y forma un rectángulo de 125 por 75 metros de lado. El campo es de dimensiones reglamentarias. Su suelo, sinuoso y blando, no permite aún jugar en él. Ayer se hizo la prueba y se vio que el balón no botaba con regularidad más que en las partes campizadas, porque donde se ha echado arena y tierra se atascan balón y jugadores. La suscripción abierta no ha dado ni para un tercio de la obra hecha y esta ha sido realizada merced al adelanto de Paulino Ontalvilla. Para igualar el campo, obra ineludible, para cantina, casetas, vallas, asientos, etcétera, no sabemos de dónde saldrá, pero saldrá, porque lo principal ya está en pie y clama por lo que falta. Ayer corrió la voz de que mañana domingo 28 vendrá el brioso Madrid Fútbol Club a contender amistosamente con el Charles local en el nuevo campo. La impaciencia de los organizadores por estrenar aquel no les permite ver los inconvenientes que antes apuntamos. Ya se desengañarán de que aún no está el horno para pasteles. En el antiguo San Lorenzo está la solución mientras cuaja el piso del nuevo.
Pero pudo la impaciencia y el cierre se estrenó ante el Madrid santanderino, el Cantábrico, 30 de mayo de 1933, futboleando. Ante numerosa concurrencia en la que abunda el bello sexo, se inauguró el domingo el nuevo campo de la Alameda, a pesar de estar el piso de juego en muy malas condiciones. Contendieron el Madrid Fútbol Club, formado por Alonso, Mari y Junquera, Cipriano, Gallardo y Pedro, Gregorio, Benito, Escobedo, Pastor y Demetrio, y el Charleston local, en que se alinearon Jesús, Fidel y Laín, Vicente, Laya y Pedrín, Peñalba, Lanús, Echelín, Chisu y Nates. El partido, durante sus 90 minutos escasos, fue de dominio absoluto de los de casa y terminó con la copiosa diferencia de 7 tantos a favor del Charles por 0 los visitantes. Claro es que sin contar los 2 tantos que, por Orsay, anuló al Charles el árbitro, don Ángel Alonso, que actuó con inmejorable acierto.
Fueron conseguidos así Nates, Chelín y Chisu a 1 por barba en el primer tiempo, y en el segundo Chelín marcó 2, Chisu 1 y Nates el otro. Todas las líneas del Charles carburaron bien, sin agotárseles esa codicia que tantos triunfos les ha dado. La revelación de la temporada es la del extremo derecha, Paco Peñalba, un niño de 14 años que en su primer partido de fuste y en público dio una lección de valentía, serenidad, coraje, dominio del balón, buen centrador y no menos chutador. Muy prematuro es asegurarle un envidiable porvenir, pero todas las trazas son que valdrá mucho. El domingo sorprendió a todos los que le vieron y ovacionaron. Natucos, otro chaval que actuaba de extremo izquierda, hizo un gran partido, como Chelín, Vicente y Pedrín. Lanús, fino y ágil, como siempre. Laín y Fidel, muy seguros y colocados, singularmente Laín. Resumen, una victoria resonante del Charles sobre el Madrid.
Una victoria con la que se firmó una fecha histórica, la de la inauguración del actual San Lorenzo, el 28 de mayo de 1933. Y la instalación se fue mejorando poco a poco. El Cantábrico en junio del 33 decía, el partido de hoy domingo a las 4:30 de la tarde se enfrentarán en los flamantes campos de la Alameda el Club Deportivo Victoria de Ramales y el Charleston Fútbol Club local. Los chicos del Charles se entrenan con alguna mayor frecuencia y regularidad que antes, desde que cuentan con un campo cerrado, pero siempre sin entrenador, por no permitirles sus recursos económicos sostener un gasto de esta índole. La cancha de juego, aunque con lentitud, se va arreglando, gracias a la prestación personal de algunos entusiastas del fútbol y al sacrificio de los dirigentes del Charles, a los que ayuda poderosamente don Paulino Ontalvilla, autor principal de la obra que se está realizando.
El encuentro lo ganaron los pejinos por 3-1. Por cierto, que en estos primeros tiempos a este campo se le conoció como el de la Alameda, y al abandonado, al otro lado de la carretera y junto a la ermita y las boleras, el de San Lorenzo. En la temporada siguiente ya se normalizó el nombre de San Lorenzo para el campo de fútbol situado en su actual ubicación. Es una crónica de 1932.
Con la que cerramos hoy una extensa crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.